Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo hemos conocido este mediodía. Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura. Gallardo, que ya dimitió el pasado mes de diciembre como líder del PSOE de Extremadura tras los peores resultados de la historia de los socialistas en esta región, no recogerá su acta y esto se traduce en que no será aforado. Te recuerdo que el ex líder socialista extremeño se sentará en el banquillo de los acusados el próximo mes de mayo por el caso del hermano de Pedro Sánchez. Gallardo habría sido el encargado de crear una plaza pública en la Diputación de Badajoz para que la ocupase David Sánchez. Última hora desde COPE Extremadura. Adrián García, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Digno de su reciente trayectoria, su adiós también ha sido verdaderamente sorprendente. Gallardo se marcha casi sin avisar, renuncia a su acta de diputado, aunque dijo que haría justo lo contrario, y como dices, no será aforado, que esa es la clave de todo el asunto. Esto quiere decir que el caso David Sánchez, por el que se le acusa de prevaricación y tráfico de influencias, va a tener lugar tal y como estaba previsto en la Audiencia Provincial de Badajoz. Ya no queda margen para más maniobras y a finales de mayo arrancará ese juicio. Mientras, Gallardo dice y recalca que busca su tranquilidad y, ojo, que no es su adiós definitivo. Simplemente asegura un punto y aparte para defender su dignidad.
Gracias, Adrián. Y hoy Donald Trump continúa siendo uno de los protagonistas clave del día. Esta tarde en Washington, en la Casa Blanca, autoridades de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia se reúnen para hablar sobre la isla del Ártico, una zona estratégica en el mapa mundi, que es uno de los grandes objetivos de Trump. Quiere conseguirla de una forma u otra. Esto es lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Groenlandia, desde hace más de 2 siglos, tiene soberanía danesa y se presenta como un tesoro al que aspirar por diversos motivos económicos y estratégicos que te voy a resumir. El primero, su ubicación. Groenlandia está en el Ártico, justo entre América del Norte y Europa, y se encuentra cerca de rutas que podrían volverse muy importantes para el comercio y el tránsito de barcos a medida que se derrita el hielo. Y esto va unido al segundo motivo, y es que Trump cree que controlar esta isla le daría ventaja frente a Rusia y China, que están cada vez más activos en el polo norte de la Tierra, instalando bases, explorando recursos y asegurando también rutas estratégicas. Y por último, está también el tema económico. Groenlandia tiene una cantidad de recursos naturales que resultan irresistibles para Trump. Y es que allí no solamente hay nieve y frío. Bajo el manto de hielo se encuentran grandes depósitos de minerales raros que son muy importantes en el mundo de la tecnología. Y además podría haber grandes reservas de petróleo y gas también bajo su suelo. Pues hoy vamos a analizar todo esto y estaremos muy atentos también a esa reunión que se va a celebrar en la Casa Blanca entre estos tres países, Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. ¿De verdad Trump puede quedarse con una isla que no le pertenece? Por cierto, esto a más de uno le va a hacer gracia. En Reino Unido, el gobierno quiere prohibir cocer vivo el marisco porque la ciencia ha confirmado algo que resulta incómodo, que las langostas, los centollos, los bogavantes, sienten dolor. Claro, esto para los defensores del bienestar animal es un avance lógico. Para muchos cocineros y restaurantes supone un problema. ¿Te imaginas que aquí en España se prohibiera? Daniel tiene una taberna en uno de los lugares en los que más se disfruta del marisco, en A Coruña, en Galicia. Es bastante escéptico con la medida británica.
Desconozco si un centollo sufre más metiéndolo en agua hirviendo o sufre más cuando le ponemos vinagre para matarlo previamente.
Pues es otro de los temas que vamos a abordar esta tarde. La noticia es esa. En el Reino Unido, el gobierno quiere prohibir cocer vivo el marisco y nos planteamos si se podría tomar también esta medida aquí en nuestro país. Hablando de marisco y otros productos en general de lo que comemos, ¿sabías que comemos entre un 30 y un 40% más de lo que realmente necesitamos? Eso, dicen algunos expertos, nos quita años de vida, pero sin duda nos da felicidad. Confiesa, ¿cuál es esa comida que nunca te cansas de comer y que seguirías comiendo aunque ya estés lleno, aunque vayas a explotar? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Si es que, Pilar, cuando nos gusta algo no tenemos fin.
Buenas tardes, gente. El plato que yo estaría comiendo seguido, sería la pasta. Macarrones, fideuá, todo lo que sea pasta, estaría comiendo de seguido. Buenas tardes, gente.
Venga, cuéntame esa comida que no puedes parar de comer, aunque ya no puedas más, en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Arbeloa debuta esta noche en el banquillo del Real Madrid.
Lo hace en el Carlos Belmonte contra el Albacete. Albacete-Real Madrid es a las 9, partido de Copa de octavos de final. Lo hace sin Mbappé, sin Courtois, sin Bellingham y sin Rodrigo. Es el debut de Arbeloa en el banquillo del Real Madrid. Esta mañana lista con muchas novedades, Miguel Ángel Díaz.
Primera lista de Álvaro Arbeloa en la que están 7 canteranos. También Mastantuono, recordemos que tiene ficha del filial. Se quedan fuera por descanso Courtois, Bellingham, Tchouaméni, Carreras, Mbappé y Rodrigo. Por lesión, Rüdiger, Mendy, Militao y Trent Ibrahim, que disputa hoy la semifinal de la Copa de África. David Jiménez, que ya fue titular en Talavera, podría repetir hoy en el lateral derecho, y Cestero, una de las apuestas del club, tiene opciones de ser titular en el centro del campo. De los importantes, esperan el 11 a Valverde como centrocampista y a Vinicius. Se va a llenar el Carlos Belmonte, 16.700 aficionados. Va a pitar el partido García Verdura.
Sigue habiendo reacciones al despido de Xavi Alonso. Esta mañana ha llegado la de Hansi Flick, Víctor Navarro.
La primera vez que se pronuncia, se vieron por última vez en la celebración de la Supercopa. Siempre elegante Hansi Flick dice que Xavi Alonso no tendrá problemas en encontrar un gran proyecto porque es un gran entrenador, que son cosas que pasan en el fútbol y que los entrenadores asumen ese riesgo cuando no tienen confianza del club o del equipo, y que él agradece, por cierto, que en Barcelona todos trabajen a una. Flick no conoce al Arbeloa entrenador, afirma que lo tendrá que ver jugar y le desea lo mejor a un Xavi Alonso al que guarda cariño.
Al final, lo que puedo decir es que tengo buena relación con Xavi Alonso. Nos conocimos en Leverkusen cuando yo estaba entrenando a la selección alemana y hemos tenido contacto. Es fútbol y le deseo lo mejor. Seguro que tendrá un gran proyecto pronto, tanto para él como para su cuerpo técnico. Y como digo, esto es fútbol, hay que seguir, pero estoy seguro de que es un gran entrenador y de que tiene un gran futuro.
Del partido de esta noche, Miguel Yeste, se espera un gran ambiente en el Carlos Belmonte.
Han pasado casi 21 años desde el último Albacete-Real Madrid que se disputara en el Carlos Belmonte, así que os podéis imaginar el día de fiesta que se vive hoy en esta ciudad, que no habla de otra cosa desde el día del sorteo. Ni que decir tiene que las entradas están agotadas desde hace días, así que tendremos 16.700 espectadores en un estadio que en Liga llega como mucho a los 12.000. Pocos van a notar que hoy a las 9, cuando se inicie este choque, están previstos 6-7 grados de temperatura.
Más de la Copa, mañana hay un duelo entre el líder de segunda, el Racing, y el líder de primera, el Barcelona. ¿Qué prepara Hansi Flick para este partido? Edu Badía.
Y con Joao Cancelo, Hansi Flick ya puede contar con el defensa portugués para jugar mañana ante el Racing en la Copa. Pasillo de Collejas para un Cancelo feliz tras su vuelta al Barça. El técnico alemán ha podido contar con todos sus efectivos en la sesión de hoy, también con Eric García y Pedri, que terminaron la final de la Supercopa con sobrecargas. Es Hansi Flick y las opciones que tiene Cancelo de jugar mañana en Santander, partido que se pierde Frankie de Jong por sanción.
Creo que ya lo dije la última vez en Arabia Saudí. Ahora tenemos que decidir lo que queremos. Para mí lo estamos haciendo muy bien en el centro de la defensa, pero con Gerard también puede jugar en diferentes posiciones, como por ejemplo en el lateral izquierdo. Joao es un jugador fantástico, así que es una buena opción para ello, y tenemos en mente que pueda jugar unos minutos.
De la presentación de Cancelo queda esta declaración sobre el gran rival, sobre el Real Madrid y la situación del banquillo.
Yo creo que un club grande no quiere ver a al otro club grande hundido. El Madrid es un gran club, ni nadie lo va a dudar, pero yo creo que eso no interfiere en lo que busca el Barça. El Barça siempre intenta ganar, si el Madrid esté bien o mal. Es un club ganador y eso a nosotros no nos dice nada.
Hay gran ambiente en Albacete esta noche y mañana lo habrá en Santander, Jaime del Olmo.
Santander y Cantabria en general está expectante ante la visita del Barça 14 años después del último encuentro en el Sardinero y con el lleno garantizado desde hace varios días. 22.500 aficionados soñando con repetir la hazaña de la anterior ronda contra el Villarreal, pero conscientes de que será mucho más complicado. A pesar de la gran calidad azulgrana, el entrenador racinguista José Alberto planea repetir el mismo plan que contra el Submarino Amarillo, alinear a los menos habituales. Solo Mantilla, sancionado para este fin de semana, estará en el lateral derecho y la duda está en si apostará en punta por Arana o por el último fichaje del mercado invernal, Manex Lozano.
Clasificado para cuartos de final con este golazo, el Atlético de Madrid.
¡Alma da Griezmann, Griezmann, Griezmann! ¡Qué golazo!
¡Bueno, bueno, bueno, bueno!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Golazo! golazo de falta de Griezmann que le contó a Antonio Ruiz cómo lo había metido.
Sí, la verdad que no sabía dónde pegarla antes y al lado del portero o por encima y bueno, en vez de tirar fuerte intenté colocarla por arriba de la barrera y entró, así que perfecto.
Antonio, el Atlético está en cuartos de Copa.
El Atlético de Madrid se metió en cuartos de final de la Copa gracias a un golazo de Griezmann en un partido que controló en todo momento, tuvo alrededor de 9-10 disparos a puerta, pero solo acertó el francés para alzarse con la victoria. El Cholo, después del encuentro, hablaba maravillas de Antoine Griezmann.
La verdad que metió un golazo desde la puerta del área. Y bueno, son jugadores diferenciales. Y la verdad que sigue teniendo todavía esa magia que lo alimenta y que le sigue dando la ilusión de querer competir y de querer seguir ayudando al equipo como hoy lo pudo hacer con este gol.
No se lo puso fácil el Deportivo, Pepe Torrente.
No, buena imagen, gran ambiente en Riazor con más de 28.000 personas. El Depor reclama que en el gol de Griezmann de falta, Janko estaba a menos de un metro de la barrera. Ahora toca centrarse en ascender a primera.
El Athletic de Bilbao también está en cuartos.
Ahí viene Rocky, 1, 2, 3, 4, paso dentro. Gol del Athletic.
Ese es el 4-3 en la prórroga en León, José Ángel Peña.
Sí, en un duelo caótico y en el que el Athletic fue a remolque hasta la prórroga teniendo que igualar en tres ocasiones los goles rivales. Al final de penalti y gracias a un gol anulado a la Cultural Leonesa, los leones se clasificaron para los cuartos. Un pase agónico y con muchas dificultades que Valverde conoce perfectamente.
He venido tres veces a jugar Copa León y las tres veces hemos seguido así. Dos veces en la prórroga, recuerdo el partido aquel que ganamos 1-2, un gol de Santi Ezquerro. Luego con el Barcelona vine aquí y ganamos pasando el tiempo, un gol de Dembélé, o sea, estos partidos son así. Cuando vengo de camino digo, madre mía, otra vez sufrimiento, pero si no, ¿de qué? También es como es la magia esta de la Copa. La magia de la Copa para los de fuera, para los que estamos dentro no.
Noticia en el partido también, Peña, la expulsión de Paredes.
Sí, podemos hablar de una autoexpulsión impropia de un jugador con la experiencia de Paredes por protestar una falta que no tenía mayor trascendencia en el centro del campo y que obligó a su equipo a jugar en inferioridad numérica más de 70 minutos, incluida la prórroga. El central de Arrigorriaga asumió su error y se disculpó de sus compañeros en el vestuario.
Enseguida, más de la Copa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La Real en los penaltis a cuartos de final.
Unai Marrero. En posición ya de intentar parar esa pelota. Allá va el 24, arranca, chuta, Catena. ¡Para Unai Marrero!
Ese penalti le mete en cuartos Mauri Diáquez.
Sufrimiento indecible en Anoeta para pasar a cuartos de final ayer frente a Osasuna. 0-2 al descanso, el empate a 2 al filo del minuto 90. El sufrimiento de los penaltis y al final la Real Sociedad están en el bombo del lunes. El juego no fue demasiado brillante de nuevo, pero ya se habla de la flor de Matarazzo. El artífice de la clasificación de la tanda de penaltis paró 2, Unai Marrero, le escuchamos.
Pasara lo que pasara, yo estaba dispuesto pues a hacer lo que hacía falta. Me gusta la marcha y me gustan estas situaciones y bueno, ha sido positivo y muy contento. Sí.
Alberto Sano, Osasuna tiró una ventaja de 2-0.
Sí, y es el quinto partido de la temporada en el que el conjunto rojillo va ganando y no acaba con victoria. Eliminación dolorosa y además en el peor momento justo antes de la final en Liga del sábado contra el Oviedo. Alessio Lisi, técnico rojillo, se quejaba del arbitraje y el VAR y pone el foco en uno de los goles.
Es una falta evidente, Rubén, muy clara, y el VAR tiene que entrar. Si no entra el árbitro, tiene que entrar el VAR, porque no me vale que se pueda decir que no condiciona el gol. El gol viene enseguida de esa falta, clarísima.
Además del Albacete-Real Madrid, hay otros dos partidos de Copa en el día de hoy. Empezamos por el Betis-Elche, también es a las 9. Noticias del Betis con algunas bajas. Andrés Ocaña.
no hay excusa, pero es verdad que hay muchas bajas en el Betis. Por ejemplo, aparte de la de Isco, los laterales Ángel Ortiz, Bellerín o Junior en la banda izquierda. Aparte, los dos que están en la Copa de África, Abde y An Rabat, y sobre todo la del Cucho Hernández en la punta del ataque. Hoy se rifarán el puesto de 9 el Chimi Ávila o Bacambú.
El Elche también tiene bajas en la delantera, Cristian Egea.
Octavos de final de la Copa del Rey frente al Real Betis Balompié en la Cartuja para el Elche Club de Fútbol, que se enfrenta al conjunto andaluz con las bajas importantes en la delantera de Rafa Mir y André da Silva. Al mismo tiempo, tampoco podrá contar con su capitán, con Pedro Vigas, que se lesionaba frente al Valencia. Le tocará a Eder tirar de jugadores de la cantera.
Otro partido a las 9 de la noche, el que juegan el Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano. Empezamos por el equipo de Vitoria. Noticias para el partido de esta noche, Roberto Arriaga.
Con mucha ilusión afronta Coudet y el Deportivo Alavés este encuentro de octavos de final, porque hace ya 8 temporadas que no está en cuartos el equipo albiazul. Una baja sensible, la de Boyeno, acaba de recuperarse de su lesión. Recupera a Protesoni y a Denis Suárez, 18 convocados del primer equipo, porque Garcés, Maras, Mariano y Diarra están apartados.
El Rayo Vallecano sigue vivo en 3 competiciones. Hoy juega la de la Copa. ¿Con qué noticias, Carlos Ganga?
Va por todas en la Copa y lo hace con la moral recuperada después de 2 victorias consecutivas. Íñigo Pérez sigue insistiendo en la ilusión que tienen de poder llegar a una final, y hoy es todo o nada para meterse en cuartos. Tiene las bajas de Mumin, Luis Felipe, Ratiu Patecis y Unai López.
Mañana se cierran los octavos de la Copa con el partido entre el Racing de Santander, el Barcelona y el Burgos Valencia. Esta mañana ha hablado Corberán. ¿Están mal en la Liga? ¿Cómo están en la Copa, Hugo Ballester?
Mañana está previsto que viaje la expedición valencianista a Burgos con las bajas de Aguirre, Zabala, Diakabi y Thierry por lesión, y la duda hasta última hora de Raba con molestias musculares. El Valencia se juega el pase a cuartos de final de la Copa del Rey en el peor momento de la temporada, con el equipo en descenso y Corberán en el punto de mira. Preguntado por su situación, el técnico valencianista asegura que se deja la vida y el alma por darle la vuelta.
Yo creo que el aficionado Valencia lo que tiene muchas ganas es de ver al Valencia que vuelva a ganar partidos, y para eso está nuestro trabajo. El entrenador se desvive, me dejo la vida, me dejo el alma, con una energía que os he comentado, de la que tengo desde el primer día, con el dolor de ver el Valencia en la situación donde nunca quiero ver a este club, y muy responsabilizado para poder revertir este escenario.
Enseguida, noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para empezar el año con fuerza. Zapatillas de running, de fitness, equipación para yoga, palas de pádel. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda, web y app.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Sevilla en mala situación en la Liga, pierde a un buen futbolista. Se lesionó Vargas. ¿Qué tiene, Escalera?
Rubén Vargas sufre una nueva lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le mantendrá varias semanas de baja. Jugó solo 5 minutos ante el Celta, volvió a lesionarse, incluso salió llorando del terreno de juego. El talentoso futbolista suizo estará varias semanas fuera de los terrenos de juego y será otro problema para el Milan.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, Raillo es noticia, lesionado y renovado.
Otra temporada más del capitán Antonio Raillo, que cumplirá su 10ª temporada con la camiseta del Mallorca. Acababa contrato en el mes de junio, pero el futbolista y el club han acordado hasta 2027. Por cierto, que es noticia por partida doble, porque Raillo también, como está lesionado con luxación de hombro, ha sorprendido a todos hoy al saltar al entrenamiento. Nadie se atreve a descartarle para el sábado ante el Athletic, pese a tener que jugar con una máscara por la fractura en la cara y a tener una luxación de hombro.
El próximo rival del Real Madrid en la Liga es el Levante, el sábado a las 2 de la tarde. Al margen de reforzarse, que lo está haciendo, han hablado ya del partido, Pedro Zamora.
Un Levante que va a fichar a su segundo refuerzo en enero, porque el pivote francés Rauber ya está en Valencia y llega cedido del Lille. El equipo de Luis Castro ha empezado 2026 con victoria y empate. El Bernabéu es mucho Bernabéu, pero el argentino Matías Moreno ya desafía al Real Madrid.
Enfrentar a este tipo de equipos es un plus que lo tenemos que aprovechar. Sabemos que va a ser una guerra, va a ser muy difícil. No vamos a ir con la cabeza gacha, ni mucho menos. Vamos a ir a buscar lo que queremos, que es traernos los 3 puntos, sería lo ideal. Pero siempre se va a competir a cualquier cancha.
Más declaraciones del día. Rueda de prensa en el Getafe de Mario Martín. Ya saben que Bordalás se queja de lo corto de la plantilla. Habla Mario Martín de cómo está el equipo por dentro.
Creo que somos una plantilla muy competitiva. La verdad que es poco más lo que puedo añadir de esto. El entrenamiento, el día a día, los partidos, la verdad que todos estamos muy unidos y todos tenemos muy claro que podemos hacer grandes cosas este año.
En la Liga F, partidos adelantados por la Supercopa. Ayer, sorpresa, Real Madrid 0, Athletic de Bilbao 1. Hoy se juega el Barcelona-Atlético de Madrid a las 7 de la tarde. Y llegan las semifinales del torneo de la Copa África. Bruno Casar.
Esta tarde vamos a conocer a los finalistas de la Copa África. A las 6 se miden Senegal y Egipto, los de Salah, que van a tratar de alcanzar la que sería su undécima final de la Copa África. A las 9 de la noche, segundo turno para la favoritísima y local Marruecos, comandada por el pichichi del torneo, Brahim Díaz, ante Nigeria. Recuerdo, la final el domingo a las 8 de la tarde.
Noticias ahora del Rally Dakar. Estamos en la recta final. Atención, malas noticias para los pilotos de coches españoles Carlos Miquel, porque Nani Roma y sobre todo Carlos Sainz no han tenido buen día.
Carlos Sainz y Lucas Cruz se han despedido sus opciones de ganar esta edición del Dakar después de perderse en su camino al waypoint del kilómetro 196. En meta llegaron a 24 minutos de latilla, pero fue penalizado con otros 15 por saltarse ese punto de paso y está en la general a 39 del líder Qatari. No fue tampoco un buen día para Nani Roma, que abrió pista durante la mayor parte de la jornada. Se dejó 8 minutos en el punto fatídico del día y ahora es tercero en la general a 12 de Nasser y a segundos de un Lategan que se quedó sin gasolina. Ojo corro, el tono abatido de un Sainz que decidió desesperado saltarse el punto de paso y penalizar.
Un día duro, un waypoint no conseguimos encontrarlo, estuvimos dando vueltas y vueltas y de alguna manera no lo conseguimos y ya al final decidimos seguir.
Completamos la jornada, Carlos, con los resultados en motos.
En motos, violenta caída del hasta ahora líder Daniel Sanders, se ha roto la clavícula y el esternón, ha hecho casi 300 kilómetros en esas condiciones y ha perdido 27 minutos, lo más curioso es que quiere salir mañana. Braves, que la atendió en la pista, es el nuevo líder, con Benavides a 56 segundos y Tosa Sareina, que hoy se ha dejado tiempo, tercero a 16 minutos.
Tenis, Australia, antes de la competición, Ángel García, el espectáculo.
Sí, las risas, el One Point Slam, en el que un amateur, Jordan Smith, se ha llevado $1,000,000 australianos, más de medio millón de euros, ganando entre otros a Jannik Sinner. Ya sabes que la competición era a un solo punto y el que ganaba pasaba. Alcaraz eliminado al fallar una dejada, se ha reído mucho y se la ha pasado muy bien. En lo importante, en la fase previa, nos quedan tres. Rafa Jodar, te vengo hablando mucho de él, Marina Bassols y Guiomar Maristany, una victoria más y jugará en el cuadro final. Y por cierto, en Adelaida ya están en cuartos Jaume Munar y Alejandro Davidovich.
Vamos al entrenamiento de la selección española de balonmano, que mañana empieza el europeo. Allí está Luis Malvar.
Los hispanos entrenaron esta mañana en la pista del Henke Bank Boxen de Herning por primera vez. Primera toma de contacto con el pabellón durante hora y media. Todos los jugadores están perfectamente listos ante el primer partido de la fase preliminar, que se disputará mañana ante Serbia a las 6 de la tarde. Fundamental comenzar con una victoria ante Serbia para no ir contracorriente como nos ha pasado en los últimos 2 campeonatos.
Noticias ahora del baloncesto. Alen Salguero, equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga.
En la Eurocup, gran triunfo del Manresa por 92-96 en la pista del Bacesir Turco, uno de los favoritos de la competición. En la FIBA Europa Cup ganó también el Bilbao Basket 95-73 al PAOK. Hoy juegan a las 8:30 el Murcia, que recibe al Rostock alemán, y el Casademont Zaragoza, que visita al Dinamo Sassari italiano.
Y en el Parra Center, los Thunder vencen a su bestia negra. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. A la cuarta fue la vencida. Los de Oklahoma se habían medido 3 veces a los Spurs y contaban los partidos por derrotas. Anoche cambiaron las tornas y demostraron por qué son el mejor equipo de la liga, ganando por 21 a su inmediato perseguidor en el oeste. Del resto de la noche, destacar el triunfo de los Lakers ante los Hawks, con partidazo de LeBron, que sumó 31 puntos y se quedó a un rebote del triple doble. Además, Minnesota sin Anthony Edwards apalizó a Milwaukee a domicilio. Los Heat ganaron a los Suns y victorias también para Warriors ante Portland, Houston sobre Chicago y los Nuggets en su visita a Nueva Orleans.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos en la búsqueda de una isla.
Sí.
Se ha calentado el tema en la Isla Gorda, ¿eh?
Sí, no, no, si es que ya lo intuía yo que se iba a calentar.
Has estado muy atinado, porque en la Isla Gorda se han puesto las cosas así un poco tensas, ya, sí, ya. Sí. Vale, que estaba buscando una isla, no esa gorda, Groenlandia.
Sí, no esa gorda, que no es Groenlandia, que es la isla más grande. Pero estábamos buscando una isla que es grande, ¿eh? Ya te dije ayer que estaba entre las 25 más grandes de la Tierra, que es una señora isla, entre otras cosas, porque lleva el nombre de una diosa. Y ayer te dije que es una isla lluviosa, bueno, pero lluviosas son muchas. Y esta isla en concreto también tiene su altura máxima, su montaña más alta, pues está más o menos por sobre los 1000 metros. O sea que no tiene un montañón, así como por ejemplo las Islas Canarias. Incluso Mallorca tiene islas, montañas altas. Y la pista que te doy hoy es que es una isla ventosa, hay mucho viento, pero hay pocos árboles, fíjate tú.
¿Pocos árboles?
Sí, sí, igual piensas y dices, pues esa isla tiene... No, pues no, hay pocos árboles.
se los cargaron casi... Te da la impresión que sí, pero luego que no, ¿no?
Pero luego que no, porque pues ya sabes, la gente pues se los carga para hacer cosas de... Para plantar patatas, por ejemplo, plantar lechugas y plantar
vale.
cosas.
Vale, me interesa esta mañana por cuántos habitantes tiene la Isla Gorda. ¿Cuántos, sabes sí. los habitantes que tiene la Isla Gorda?
Más o menos, sí, más o menos.
50.000, 56.000, me parece que tiene 56.000 habitantes. Y es 4 o 5 veces España. O sea, imagínate sí, sí. la libertad que hay ahí. Ahí no te molesta el vecino, ahí estás de miedo.
Bueno, pero es posible que los 50.000 sean pocos, pero estén todos juntos.
Sí, pero algunos estará apartado. ¿Eh?
Ah, sí, no, algunos estará en medio del campo ahí, sí, sí, sí.
Bueno, un abrazo, Pedro. Hasta la tarde que hay fútbol, hasta la noche. Un abrazo, sí, hasta luego. A ver qué tal le va a Arbeloa en el debut con el Real Madrid en Albacete. Bueno, pues eso, Arbeloa, anoche en el partidazo.
¿Qué nota le ponéis en esta primera comparecencia?
Creo que se siente infinitamente más cómodo delante de los medios de comunicación y en sala de prensa que Xabi Alonso. Me parece que va a ir en la línea de endurecer el mensaje. Creo que lo hemos visto con esa respuesta que ha dado acerca de jugar bien. Es rápido de mente en ese aspecto y en cuanto le preguntan una pregunta que él puede pensar que es hostil, pues sale con algo como lo de Zinedine Zidane y algo que tenía ahí guardado.
Yo le doy un 7 porque me parece que es una rueda de prensa muy complicada. Cuando tienes que sustituir a un íntimo amigo tuyo y al siguiente no me parece nada cómodo. Creo que lo ha bandeado bien y creo que va a dar muchísimo juego en rueda de prensa. Si el Madrid juega como habla Arbeloa, el Madrid va a jugar bien.
Bueno, es un tipo que no habla mal. De momento yo creo que va a estar más cómodo en la sala de prensa que en el banquillo. Yo creo que es mejor orador que entrenador. Pero bueno, esto al final el tiempo es el que te dirá si es bueno o no. Nos va a dar mucha vidilla, ¿eh?
No lo sé, sí, no estoy muy seguro. Sí, no estoy muy seguro, no soy tan optimista como vosotros.
No tengo ninguna duda.
¿Tú crees?
Seguro. Porque es un tipo que se defiende bien, hablando se defiende muy bien.
Es frontal. Bueno, es que todas estas ruedas de prensa normalmente están bien. O sea, ¿cómo está Arbeloa hoy? Bien. ¿Cómo estuvo Xavi Alonso, que ya no me acuerdo, cuando fichó por el Madrid? Bien. ¿Cómo estaría Ancelotti en su día cuando volvió? Bien. Son todas declaraciones de intenciones. ¿Y cómo han estado las anteriores? ¿O es que Benítez no era madridista? ¿O es que Xavi Alonso no era madridista?
No recuerdo a Xavi Alonso dando ningún un titular en la rueda de prensa en la que fue presentado. Además, recuerdo que comentamos precisamente que no había dejado titulares. Arbeloa sí ha dejado titulares. Dos, creo que él sabe de la importancia de las ruedas de prensa. Creo que se había preparado esta rueda de prensa a conciencia. Eso que estabais diciendo ahora Nacho concretamente, de que es muy importante porque es el portavoz de un club que además es que cada vez habla menos gente, con lo cual creo que él sabe que es importantísimo el mensaje que traslada, pero no el mensaje que traslada.
Y en arroba Deportes COPE, Alicia Rodríguez, también preguntamos por Arbeloa. ¿Qué preguntamos?
Sí, hemos preguntado si Arbeloa, ¿qué va a hacer en el Real Madrid? ¿Si va a triunfar o va a fracasar? Y un 71% ha dicho que va a fracasar.
Vaya, hombre, no le ven con mucho futuro a Arbeloa. Bueno, nadie. Hay que empezar a andar. Y empieza a andar esta noche contra el Albacete en el Carlos Belmonte. De eso vamos a hablar, por supuesto, y de la victoria del Atlético ayer y de que juega hoy el Rayo Vallecano. Todo en el 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. I still replay it in my head. You were gold like September, lost in a thousand silhouettes. Those were the days to remember. Donald Trump nunca ha ocultado su interés por el petróleo de Venezuela. Hace una semana pedía a su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tener acceso total al petróleo y a otros recursos venezolanos.
Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas que nos permitan construir su país, como las carreteras que no están construidas y los puentes que se están cayendo.
Con la explotación de esos recursos, Trump pretende emprender la reconstrucción del país bolivariano y ya se ha quitado del medio al dictador, a Nicolás Maduro, que siempre había representado el principal obstáculo a sus propósitos.
¡Saca tus manos de aquí, Donald Trump! ¡Go home, Donald Trump! ¡Fuera, Donald Trump, de Venezuela!
Por eso Trump reunía el pasado viernes en la Casa Blanca a los ejecutivos de las principales empresas petroleras del mundo, incluida la española Repsol. En esta reunión, el presidente de los Estados Unidos invitaba a las compañías a invertir 100.000 millones de dólares allí en Venezuela para controlar la industria.
Os animamos a firmar este acuerdo. Tenéis garantías y seguridad total. Estáis tratando directamente con nosotros. No estáis tratando con Venezuela en absoluto. Ayer el número fue de 30 millones de barriles.
Trump, lo acabas de escuchar, presumía de haber recibido 30 millones de barriles de petróleo de alta calidad desde Venezuela, pero sin embargo sigue siendo el petróleo venezolano una de las mayores reservas del planeta. ¿Está de acuerdo el país sudamericano en ceder a Estados Unidos la explotación de su riqueza natural? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Danos tres claves para tener un poco más claro este asunto.
Por supuesto. La primera clave es que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró ayer martes que los ingresos procedentes de la venta de petróleo serán destinados a la recuperación y reestructuración del sistema de salud del país. Por lo tanto, sí, hay acuerdo en la explotación. La segunda es que Venezuela lleva años presumiendo de ser una de las principales reservas de hidrocarburos del mundo. Así lo expresaba el expresidente Hugo Chávez allá por 2012.
Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, quedarán cinco países todavía con reservas importantes. Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela.
Así es, pero la tercera de las claves es que la capacidad productiva del país ha decaído después de dos décadas de malas políticas. De producir 3 millones de barriles diarios a finales de los 90, han disminuido su capacidad hasta los 800.000 barriles al día. La inversión, desde luego, va a ser necesaria para poner al día la producción y, además, la extracción del crudo presenta distintas dificultades técnicas que encarecen el producto.
Por todo esto, nos preguntamos si realmente es factible la explotación de los yacimientos venezolanos a día de hoy. ¿Estamos en realidad ante una de las mayores reservas del mundo o ante un tesoro caducado imposible de extraer y de comercializarse? Joan Escuer es profesor de geología en la Universidad Carlemanch, en Andorra. Joan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, esto es así. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, más que Rusia, que Irán, que Irak y que Arabia Saudí. Vamos a ir por partes. Joan, ¿dónde se encuentra la mayor parte de esa reserva de hidrocarburos?
Bueno, está en lo que se conoce como la zanja petrolífera del Orinoco. Y ahora que habéis puesto la voz de Hugo Chávez, es en tiempos de Chávez cuando esa reserva se declara. Lo primero que tenemos que explicar es que el concepto reserva es un concepto elástico que puede variar en el tiempo. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? El concepto reserva se refiere a aquella sustancia del petróleo en este sentido que está claro que existe, eso es verdad, en Venezuela tienen mucha cantidad de petróleo, pero que puede ser recuperado económicamente. Ese es el concepto de reserva. Lo que no llega hasta aquí lo tendríamos que dejar en recurso. ¿Podríamos decir que Venezuela tiene los recursos más grandes del mundo del petróleo? Sí. ¿Que hoy por hoy es el país que tiene las reservas más grandes de petróleo? Lo podríamos discutir.
Uh-huh. ¿Es de calidad ese petróleo que tiene Venezuela?
Bueno, el petróleo venezolano es un petróleo muy denso, no es de las mejores calidades, tiene mucho azufre, tiene metales, y comparado, por ejemplo, con el famoso Brent o con los petróleos de Arabia Saudí, pues es un petróleo de una calidad mucho más baja y, sobre todo, mucho más difícil y caro de extraer. ¿Por qué? Por su densidad. Ese petróleo, para ser extraído, no fluye solo como otros petróleos, sino que lo tienes que ayudar. Lo tienes que ayudar con vapor, que precisamente tienes que poner energía en el vapor para calentarlo, para que fluya el petróleo. Lo puedes disolver con otras sustancias y todo eso encarece mucho la extracción, que la tenemos en profundidad. Y otra cosa es que, claro, ese petróleo, ¿quién lo refina? Solo se puede refinar en refinerías aptas para este tipo de petróleos. Y resulta que esas refinerías están en el Golfo de México, en terreno de los Estados Unidos.
O sea, todo es complicado sacar el petróleo de ahí.
Es complicado sacar el petróleo de ahí. No es imposible, pero es complicado. Y la cifra que ha dado Trump de invertir 100.000 millones, otras consultoras técnicas la doblan a 200.000 millones. Y de hecho las compañías estadounidenses que estaban en la reunión son muy escépticas respecto a esto. ¿Por qué? Porque son escépticas las propias compañías de petróleo con el petróleo venezolano. Pues entre otras cosas porque Trump, que pasa por ser un gran negacionista climático, ¿verdad? No puede garantizar que a largo plazo esas inversiones puedan ser rentables debido precisamente a cambios políticos que puedan acontecer y que cambien la tortilla, por decirlo de alguna manera, y que consideren que esas reservas no son explotables porque son ambientalmente nocivas para la atmósfera y para el calentamiento global, y por tanto el cambio climático. A eso se les llama activos varados. Uh-huh. Son activos inútiles, que los tienes. Incluso podrían llegar a caracterizarse como reservas, que serían petróleos explotables económicamente, pero que no conviene hacerlo ambientalmente. Las compañías de petróleo son muy conscientes de esto y por eso son escépticas al respecto.
Bueno, sí es verdad que, desde luego, la apuesta por el petróleo venezolano, que además sabemos que es mucho más contaminante que otros, pues no sé yo si responde a los compromisos internacionales de reducción de emisiones y transición energética, pero claro, estamos hablando de Donald Trump, negacionista, como decías, Joan, del cambio climático, y no creo que este aspecto a él personalmente le preocupe demasiado.
A él no le preocupa absolutamente nada.
Pero las empresas que tienen que poner el dinero, claro, si miran estas cosas.
Tienen que poner el dinero y son muy conscientes que ese dinero no solo hay que ponerlo a corto plazo, sino que hay que ponerlo a medio y prácticamente largo plazo para empezar a obtener beneficios. Y ese largo plazo no lo puede garantizar Trump.
Uh-huh. Joan, ¿cómo se encuentran las infraestructuras venezolanas del mundo del petróleo después de dos décadas de malas políticas? ¿Están muy deterioradas, muy obsoletas?
Sí, están muy venidas a menos. Por eso la producción ha caído en picado. Luego han sufrido una fuga de cerebros excepcional. La empresa, que era una empresa estatal, Petróleos de Venezuela, PDVSA, sociedad anónima, tenía un montón de geofísicos, geólogos, ingenieros, geoquímicos, además gente bien formada, que con el ascenso del chavismo y la degradación en la propia empresa en PDVSA, pues se exilaron, se marcharon y quedó la empresa sin falta de cerebros que la hicieran funcionar como es debido, ¿no? Eso es un hándicap. Se calcula que se fueron del orden de unas 20.000 personas de PDVSA. Claro, era una empresa muy grande, ¿no? Y recuperar eso, recuperar ese conocimiento perdido, pues es otra cosa que también va a costar tiempo y también recursos, dinero.
Es decir, aquí hay muchos obstáculos, muchos hándicaps. Hablábamos de la falta de infraestructuras, la que estás apuntando ahora tú también, la de personal humano y la falta de inversión. Esto puede costar mucho, mucho dinero. Pero con una buena inversión, ¿es posible que se reflote el negocio del petróleo en Venezuela?
El negocio del petróleo en Venezuela, a pesar de sus características, tiene una utilidad muy clara, que es precisamente una utilidad que otros petróleos más livianos, más baratos, no tienen tan acentuada, que es la posibilidad de fabricar gasóleos de todo tipo con él, una vez tratado, ¿eh? Es decir, tienes que invertir en el petróleo venezolano para obtener ese tipo de combustibles, pero obtienes mucho más cantidad de combustible de esta tipología del petróleo venezolano que de otros petróleos, ¿no? Entonces, también de betunes y de asfaltos. Si te fijas, estoy hablando de sustancias que son como mucho más densas que la simple gasolina, ¿no? Entonces, ahí está bien. Y teniendo en cuenta que el diésel está alimentando prácticamente un montón de máquinas, ¿no? Desde camiones, toda la maquinaria agrícola, mucha de la maquinaria que se usa en la minería también va alimentada con ese tipo de combustible y prácticamente todo el tráfico marítimo, ¿no? Entonces, es importante. El consumo de diésel en el mundo es importante y si estamos escasos de diésel, el petróleo venezolano podría tener la oportunidad de ser rehabilitado de alguna manera. Pero para eso tendrían que pasar varias cosas. Tendrían que pasar que hubiera buenas inversiones, que se recuperara el capital humano para hacerlo y después que el país tuviera una estabilidad que hoy por hoy no la tiene y que hubiera un marco jurídico apropiado, una ley de minas apropiada para que todo esto se pudiera llevar a cabo de forma adecuada.
Con esta operación en Venezuela, Trump ya ha dicho que quiere controlar el petróleo del país, pero también otros muchos recursos. ¿Qué más recursos naturales tiene el suelo venezolano?
La geología venezolana es una geología que se caracteriza por ser un antiguo escudo. Los antiguos escudos geológicos son rocas que tienen muchos años y que, por tanto, han tenido la ocasión de generar yacimientos minerales durante mucho más tiempo que en otros sectores, ¿no? Y eso le da una riqueza a Venezuela. Aparte del oro, que tiene unas ciertas cantidades en oro, también tiene unos minerales muy, muy apetecidos por Trump, que son las tierras raras.
Las tierras raras, que es lo que le lleva también hasta Groenlandia, ¿no?
Exacto. Venezuela tiene tierras raras, tiene bauxitas, tiene un montón de...
Y tiene oro también, ¿no?
También tiene oro, sí, tiene oro. Lo que pasa es que toda esa riqueza no está explotada debidamente. Uh-huh. El chavismo puso como jefes de las empresas a mandos militares, que no es lo más apropiado para llevar una empresa tecnológica como puede ser una minera. Y ahí ha habido corrupción, ha habido de todo, ¿no? Entonces, esas riquezas también han estado mal gestionadas y también necesitarían una gestión mucho más profesional y, sobre todo, seria, ¿eh? Pero sí que es verdad que Venezuela potencialmente tiene unos recursos mineros muy importantes y yo creo que es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se habla de Venezuela y del interés de Trump en Venezuela. No es solo el petróleo, sino que esto también debe ponerse en la ecuación, ¿eh?
Hay mucho más, por lo que nos ha contado Joan Square, profesor de geología en la Universidad Calemans en Andorra. Joan, muy amable, gracias por todas estas aclaraciones.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Buenas tardes.
Buenas tardes. So you tell me that I'm a lucky man. And you're so right. Yes, you're so right.
Lo cierto es que toda la vida se ha hecho así, años y años, y nadie ha preguntado demasiado. Tú compras el marisco vivo, lo pones a cocer y asunto resuelto. Pero ojo, porque en el Reino Unido esa escena tan habitual en muchas cocinas de nuestro país está a punto de cambiar. El gobierno quiere prohibir cocer vivos a animales como gambas, cangrejos o langostas porque la ciencia ha confirmado algo que resulta incómodo. Sienten dolor y seguir haciéndolo porque siempre se ha hecho ya no sirve como excusa. Para los defensores del bienestar animal es un avance desde luego significativo. Para muchos cocineros y restaurantes todo esto supone un problema. La ley todavía no está aprobada, pero el debate ya está sobre la mesa en ese país, en el Reino Unido. Eva Millán es nuestra corresponsal en Londres. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Eva, esta es una iniciativa del gobierno británico como parte de su nueva estrategia de bienestar animal, ¿no?
Efectivamente, la presentaron el 22 de diciembre, justamente a tiempo para esas grandes comilonas navideñas que en España son muy habituales con el marisco. Y lo que determina, como decías, es que los animales sienten dolor y que, por lo tanto, no es una forma aceptable. Y esta es la palabra que utiliza, que no es aceptable ese método para acabar con la vida de estos animales, y propone unas alternativas, aunque las más concretas se oficializarán este año en unas nuevas pautas que se publicarán. Las sugerencias hasta ahora hablan de congelación o de electrocutarlos con una especie de dispositivo que cuesta cada uno unas 3.500 libras, es decir, más de 4.000 euros. Y esto es algo que ya se ha empezado a quejar los restaurantes típicos de pescado en Reino Unido, que dicen que no es barato, que están ya en un momento que están muy asfixiados desde un punto de vista económico, y que tener que tirar de estos dispositivos para acabar con la vida de los animales sería demasiado costoso. El debate, como decías, está en la calle, pero sí que, según las encuestas, los británicos aprueban fundamentalmente la medida.
¿Son muy de marisco? ¿Se come mucho marisco allí en el Reino Unido?
Sobre todo en el Reino Unido, como sabéis, es muy típico el fish and chips, es decir, el pescado con patatas, pero sí que hay regiones en las que, por ejemplo, las del sur de Inglaterra, es muy típico, los pequeños pueblos de pescadores, es bastante típico, sobre todo pues eso, los crustáceos, tipo el camarón, que no es exactamente igual que el de España. De hecho, aquí se trata de una especie de una variedad que es bastante barata aquí, de hecho, y que, como sabéis, también en España, pues el camarón es uno de los que se cocina vivo. La langosta es bastante típica en este país, ya no solo en Inglaterra, sino también en Escocia, así que sí que estamos hablando de algo quizá no que sea renombrado Reino Unido como algunas partes que tenemos en España tipiquísimas de marisco, pero la verdad sí que es algo que tiene su impacto, y sobre todo que hay restaurantes de pescado, y fundamentalmente es a lo que se dedican, y ya se han quejado al gobierno por estas medidas.
Eva, es que tú además eres gallega, entonces claro, me imagino que comparar el marisco de tu tierra con el del Reino Unido, nada que ver, ¿no?
Es incomparable, de hecho no hay nada más divertido que ver a un británico en Galicia y presentarle por primera vez unos percebes, así que efectivamente no es algo con lo que estén precisamente muy muy familiarizados, pero los crustáceos, algunos de ellos sí, quizá aquí, bueno, por ejemplo, pues la cigala no, pero la gamba sí se lleva mucho.
Esa es la noticia, el gobierno británico quiere prohibir cocer vivos a todos estos mariscos porque la ciencia ha confirmado pues que sienten dolor. Eva Millán es nuestra corresponsal de COPE en Londres. Eva, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Eva. Lo cierto es que cuando se habla de mariscos, si queremos jugar en la Champions, nos tenemos que ir evidentemente a Galicia. Y allí nos vamos para conocer la opinión de alguien que trabaja todos los días con este tipo de producto tan exquisito y tan delicado además. Daniel Rego Esternat es copropietario de Taberna do Bico en Camariñas, en A Coruña. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué piensas de esta medida que quieren aprobar en el Reino Unido, que quieren llevar a cabo?
Bueno, creo que la medida, siempre que se habla de prohibición, me parece un absurdo el hecho de estar prohibiendo continuamente cosas. Creo que es más sensato hablar de concienciación, educación o sensibilización. Quizás todos deberíamos saber cómo hacer que los seres que matamos sufran lo mínimo posible. Estuve investigando el año pasado algo en Japón, cuando hicimos ahí un viaje, y ellos utilizan una técnica ancestral para matar el pescado. No sé si esto es adaptable al marisco. Es una técnica que consiste en reducir el sufrimiento del animal y mejora notablemente la calidad de la carne. Esto, bueno, básicamente se trata del método Ikejime. Consiste en, tras la captura, que aquí sería poder posible hacerlo, ya que la mayoría de las veces llega el pescado vivo, le clavaríamos un punzón en el cerebro y reduciríamos la falta de oxígeno, reducimos el estrés del pescado, luego pasamos un alambre en la médula espinal, procedemos a desangrarlo y luego lo enfriamos para bajar el crecimiento bacteriano.
¿Esto
así
lo hacen?
Favorecemos, bueno, la maduración de la carne.
Claro, porque esto hay que vigilar también eso, lo de las bacterias, ¿no? Una vez que el marisco está muerto.
Bueno, aquí principalmente creo que se cuece el marisco vivo.
Por ese motivo, ¿no?
Sí, bueno, se cuece vivo o muerto justo antes de cocerlo. De esta forma, vamos a ver, cuando el marisco muere, su cuerpo comienza a descomponerse muy rápidamente, las bacterias se multiplican
y esto lleva al deterioro de la carne y encima lo más importante, posibles riesgos para la salud. Estaría genial, conocido el problema, que es que los animales sufren, estaría bien conocer la solución. Sé que existe la solución para el pescado, que los japoneses lo llevan haciendo un montón de años. Nosotros probamos a hacerlo también con el chipirón cuando llega y realmente funciona. Desconozco si es posible trasladarlo a otros mariscos, pero estaría bien investigar un poquito más sobre el tema.
Bueno, en Japón lo hacen de esa manera, Daniel, que nos comentabas, y en el Reino Unido nos decía nuestra corresponsal que están planteando alternativas como recurrir a la congelación o al aturdimiento eléctrico. No sé si conoces tú estas alternativas.
Sí, aquí pues bueno, la congelación quizás es el sistema más conocido, ¿no? Quizás. No sé yo si sufren cuando los congelamos. Y desde luego, bueno, hay mariscos como el camarón que su textura cambia completamente. Desde luego, para mí pierde bastante la calidad una vez que se congela, o mismo una vez que se muere. A otros, sin embargo, como el pulpo, sería incomible si lo cocinamos vivo. Uh-huh. Después, ¿qué más? Por ejemplo, el bogavante. Yo personalmente no noto ninguna alteración al cocinarlo vivo o habiéndolo matado unos segundos antes. Siempre creo que deberíamos enfocar este tema más como la salud y buscar una alternativa para que el marisco sufra lo mínimo posible, eso estoy de acuerdo, pero sobre todo lo que necesitamos es concienciarnos de lo que estamos haciendo, ¿no? Y de que al final son seres vivos y necesitamos respetar al máximo el producto.
Eso es, y que queramos o no, alimentarnos, por muy doloroso que suene, implica intervenir de alguna manera o de otra en la naturaleza. Exacto. Y hacerlo con responsabilidad. Desde luego no significa cuestionar también cada práctica tradicional, porque cocer el marisco vivo se lleva haciendo toda la vida en nuestro país y también por una razón de sanitaria, por una razón de, sí, de garantías, como nos ha explicado nuestro invitado, que es Daniel Rego Esternat, copropietario de Taberna Dobico en Camariñas. Daniel, gracias por atendernos.
Muchas gracias por llamar.
Gracias, Daniel.
Venga, un saludo a todos. Gracias.
Que hablábamos del marisco, yo la verdad podría estar comiendo marisco rosado toda la vida.
Sí, marisco.
Sí, bueno, yo no me canso.
Yo percibes, a lo mejor.
Hombre, percibes, claro. Tú fíjate.
A lo mejor sí.
Qué maravilla.
Pero lo otro, que me lo den todo peladito, ¿eh?
No, todo peladito, también es verdad. Tiene su dificultad. Tiene su dificultad. Pero los percebes como las pipas, ya sabes. Lo que pasa es que, bueno, tienen un precio que no son asequibles, no son asequibles. Bueno. En definitiva, al final, sea lo que sea, comemos siempre mucho más de lo que necesitamos. Fíjate, hay expertos que dicen que comemos entre un 30 y un 40% más de lo que realmente necesita nuestro organismo. Y esto nos quita años de vida, pero nos da mucha felicidad. Por ejemplo, ¿qué estarías comiendo tú todo el día si fuese sano y además no engordase? ¿Qué nos dicen los oyentes,
bueno,
Rosa?
Aunque estés lleno de esto que dices, es que no puedo más y no puedo dejar de comer. Pues claro, es que cuando algo nos gusta no paramos de comer y luego pasa lo que pasa, claro.
Buenas tardes a la gente. Cuando tenía 14 años me fui a Francia a cuidar a mis primos y mis tíos me invitaron a comer un día en un pueblo. El camarero me preguntó en el postre qué quería de los quesos que estaba sirviendo. Yo le dije que de todos. Y cogí un entripado que estuve un mes sin poder comer el queso. Pero comería queso hasta morirme.
Casi, casi. Bueno, menos mal que el queso... a ver, a mí me llega un momento que me llena, porque es que si no es verdad que no
pero
podría
está tan bueno y hay
dejar
tanta
de comer.
Variedad, ¿verdad?
Eso es. Lo que pasa es que hay que poner límites porque el queso engorda lo suyo, al igual sí. que esto otro, claro.
Buenas tardes, gente. Pues yo la comida que no pararía de comer nunca son... Las faseguras son unas pelotas que hacen el cocido murciano y eso está de muerte. Yo no pararía, vamos, todo el día estaría comiendo faseguras. Venga, hasta luego, gracias.
No había escuchado esto de faseguras nunca.
Pues yo lo que he estado viendo en internet
¿como
es
como unas
que,
albóndigas?
Sí, claro, son pelotas de tamaño casi de un puño para estómagos consistentes que se hacen de carne picada de magro de cerdo con pan y claro, luego le puedes poner... El longaniza
lo que quieras.
Y claro, huevo, perejil, todo el gusto
del
consumidor.
Tiene que estar bueno,
Tiene que estar bueno. Mi madre hace unas pelotillas, pero son como de pan y de huevo. Pero esto de la carne magra ahí mezclado con todo tiene que estar muy rico,
Faseguras, tomamos nota.
Faseguras, pues sí, dentro del cocido murciano es que, a ver, bueno, los cocidos en general.
Oh, el cocido. Yo también es otra de las cosas que podría estar comiendo siempre, no me canso de comer cocidos.
El cocido en general, lo que pasa es que hay un momento que dices, bueno, vamos a parar ya de comer garbanzos, ¿sabes?
Que voy a salir como un globo aerostático.
Efectivamente. Bueno, pues eso te pregunta hoy. ¿Cuál es esa comida que no puedes parar de comer aunque ya no puedas más? En el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, la Copa en COPE. Los octavos de la Copa del Rey.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Desde las 8:30 de la tarde, Albacete, Real Madrid.
¡Gana un balón peligrosísimo!
Deportivo Alavés, Rayo Vallecano, Betis, Elche. La Copa se juega en el campo, pero se vive en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
El número uno del deporte.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en Murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Ana, no pierdas de vista a Vision Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Vision Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Vision Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
www.bankinter.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los líderes europeos temen que la intervención de Trump en Caracas entrañe alguna forma de pacto más o menos implícito con Putin. América para Donald, desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, y Europa del Este para Vladimir. Y Taiwán para China, claro, ese es el nuevo mundo que se está dibujando. Un nuevo mundo neoimperialista.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy está previsto que Irán ejecute por primera vez.